También contento en esta noche, Nacho, el futbolista del Madrid de la selección, estará con Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora, Expósito en la linterna.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, estabilizado el incendio originado en Montblanc, Tarragona, que ha obligado a desalojar a unas 1.500 personas de un camping. El fuego ha cortado la circulación de trenes AVE y una treintena de convoyes no han podido salir de distintas estaciones de la línea Madrid-Cataluña. El incendio se originó después de que un autobús vacío empezara a arder cuando circulaba por la Nacional 240. Después se ha extendido hacia la masa forestal. Segunda, los dos fiscales de Madrid, investigados por la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, declaran ante el juez que fue el propio fiscal general del Estado quien ordenó emitir la polémica nota aclaratoria. Te recuerdo que se enfrentan a un presunto delito de revelación de secretos. Esa nota incluía las conversaciones entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso, que investiga un presunto fraude fiscal. Tercera, Vox se plantea romper con el PP en las comunidades en las que cogobierna si aceptan la reforma de la ley para repartir a los migrantes menores no acompañados. Una norma que respaldan los populares en Canarias. El gobierno catalán también rechaza la propuesta del gobierno porque asegura que el sistema no es justo y que no responde a las circunstancias reales de Cataluña. Y cuarta, aumenta la tensión en la frontera entre Israel y el Líbano. El grupo chií Hezbollah ha asumido un ataque con decenas de cohetes contra una base militar en el norte de Israel. Dicen que es en respuesta a la ofensiva. El ejército de este país ha asegurado que ha matado a un miembro de las fuerzas aéreas de la milicia libanesa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos pocos años, 4 o 5, han pasado muchas cosas. Una pandemia, un volcán, el asalto al Capitolio, la guerra de Ucrania, la muerte de Isabel II. Podemos coleccionar momentos históricos, pero lo que está claro es que cada 4 años Europa entera mira al otro lado del océano. Esta noche, a partir de las 3 de la mañana, Estados Unidos celebra el primer debate electoral de cara a las elecciones del martes 5 de noviembre. Un debate cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump. La primera revancha electoral en 68 años.
We start today with our 2024 lead because, of course, we're just 2 days away from the very first presidential debate of this election cycle. Thursday night, right here.
Esta madrugada se dará el primero de los dos, por lo menos, dos debates que van a tener lugar entre Biden y Trump. Es la primera vez que se produce un cara a cara con tantos meses de antelación, ya que teniendo en cuenta que las elecciones son a primeros de noviembre, los debates tienen lugar entre septiembre y octubre. Bueno, la cita está repleta de morbo, tiene por supuesto mucha importancia más allá de las edades. Lo primero que vamos a hacer es conectar con Washington. Vamos a conocer el minuto y resultado de este debate a tan solo unas horas de que comience. Washington, Estados Unidos, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. 5 horas y 57 minutos para el para el debate.
Ya estás con la cuenta atrás. Oye, ¿qué dicen las encuestas?
Las encuestas están muy igualadas. Eso sí, se inclinan un poco del lado de Donald Trump. Ahora mismo, en los 7 estados que van a ser definitivos a la hora de saber quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, de esos 7 estados, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Arizona y Georgia, en 6 de esos estados va por delante Donald Trump. Pero va por delante con una mínima ventaja. Es igual que en el caso de Wisconsin, que es el único caso donde Biden va por delante, va también con una mínima ventaja. Una ventaja que va en el máximo 5 puntos por delante, hasta menos de 1 punto, cuando el índice de error es de 3.5 puntos. Con lo cual, los dos candidatos llegan al debate de esta noche pues prácticamente empatados. Y llegan, Ángel, hay que decirlo, sin ser candidatos oficialmente, porque todavía no se han celebrado las convenciones y ninguno de los dos es oficialmente candidato, claro, por parte de su partido.
Que se han adelantado tanto. Oye, Trump acumula juicios, condenas ya, y escándalos. A Biden le vemos en un estado de salud muy, muy deteriorado. ¿Cómo están ambos? ¿Cuál es tu análisis personal de cada uno?
Pues yo creo que me lo reservo a verlo esta noche, ya. Porque tenemos, por ejemplo, la referencia de Joe Biden en el discurso sobre el Estado de la Unión, que todo el mundo esperaba que fuera un desastre y fue un éxito para el Partido Demócrata, para la candidatura de Biden. De hecho, los analistas demócratas dicen que esa actuación de Biden en el debate sobre el Estado de la Unión forzó y ha propiciado de alguna manera que se adelantara tanto el debate, porque ven que Biden puede adquirir alguna ventaja si, por ejemplo, tiene una actuación tan brillante como fue la del debate del Estado de la Unión. Por otra parte, ¿qué Trump nos vamos a encontrar esta noche? Pues si hacemos caso a todas sus interacciones hoy en las redes sociales, viene con el cuchillo entre los dientes, o sea, va al asalto. Y eso que sus asesores, que se han repartido a lo largo de estos últimos días por todas las cadenas de televisión, insisten y le aconsejan al expresidente que no se centre en sus insultos, en sus descalificaciones a Joe Biden, porque eso al final va a correr en su contra, y que se centre más en lo que quiere hacer y en los problemas del país, que hable de la inmigración, que hable de la economía, que hable de la situación internacional en general, y que no se centre en el insulto, en la descalificación de Biden, porque eso al final, y eso pasó de alguna manera en el primer debate en 2020, pues al final cuenta como puntos negativos para el expresidente.
Pues saldremos de dudas dentro de 5 horas ya y 40 y tantos minutos. Gracias, Juan.
Di que sí, gracias.
Adiós, Ángel. Amigo. El debate de esta noche tiene algunos elementos curiosos que lo diferencian de los anteriores. Ambos candidatos han pactado que el micrófono de quien no tenga la palabra estará cerrado. Quizás así nos ahorremos momentos como el que se vivió en 2016, cuando Clinton dijo que Putin quiere a un títere como presidente de Estados Unidos. Donald Trump no paraba de interrumpir.
Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States.
No puppet.
And it's pretty clear.
You're the puppet.
It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States.
No puppet, eso fue famoso. Bueno, esa va a ser una de las claves del debate. Las formas. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El debate, que por primera vez desde 1988 no organiza la Comisión de Debates Presidenciales, sino una cadena privada, la CNN, arranca en un estudio de Atlanta a las 3 de la madrugada, hora peninsular. Durará 90 minutos y tendrá dos pausas publicitarias en las que los dos candidatos no podrán interactuar con sus equipos de campaña. No habrá declaraciones iniciales y los candidatos tendrán 2 minutos para dar sus respuestas a los dos moderadores. Ojo, no podrán tener notas. Estarán de pie, con atriles, y se les facilitará una libreta, lápiz y una botella de agua. No habrá público en el plató por petición de Biden, algo que no sucedía desde 1960, cuando se celebró el debate entre Kennedy y Nixon. Y claro, eso va a dejar a Donald Trump sin el habitual aliento que le dan las reacciones de sus seguidores.
Aunque el impacto de los debates es difícil de medir, y más todavía a priori, sí que puede ayudar a la decisión de un porcentaje de votantes indecisos. Otra clave, los temas.
Por un lado, a Trump se le escuchará hablar mucho de la frontera y de la inmigración. Su discurso pasa por asegurar que la mayoría de quienes llegan sin papeles son criminales. Seguramente también explotará el descontento de los estadounidenses con la inflación y atacará a Biden asegurando que durante su mandato Estados Unidos se ha visto involucrado tanto en la guerra de Ucrania como en la de Gaza. Biden, por su parte, defenderá su política económica y agitará a los votantes mencionando el abismo al que se asomó la democracia estadounidense durante el asalto al Capitolio.
Y yo lo apuntaba, Juan Fierro. El papel de cada uno. Un Trump agresivo explotará el factor del hijo de Biden condenado cuando él también ha sido condenado. ¿Qué podemos esperar del estado físico y mental de Biden?
Esta es una cuestión que, más allá de los ataques de Trump haciendo mención a su supuesto declive, provoca auténtica ansiedad entre muchos demócratas. Sin embargo, la confianza del equipo de Biden es que el presidente tendrá una buena actuación, como ya pasó en el discurso sobre el Estado de la Unión. En cambio, cualquier desliz o momento incómodo va a dar mucho combustible a Donald Trump y garantizará más de un momento viral. Ahora bien, también Trump ha rebajado ligeramente su discurso para modular expectativas. Ha pasado de insultar a Biden y tildarlo como alguien que no puede unir dos frases seguidas a asumir que será un contrincante digno. De hecho, en un podcast que se acaba de publicar, asegura que no quiere subestimarlo.
Nuestro David Alandete, corresponsal en Estados Unidos de ABC, habitual en esta casa, ahora mismo está en Atlanta, en la sede de la CNN, donde esta noche se celebra precisamente el debate entre Biden y Trump. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
El ambiente. Hazme una foto.
Bueno, pues un ambiente de que si ves a los asesores de los dos, que ya hay aquí pues gente de la Casa Blanca, gente de la campaña de Trump, mordiéndose las uñas. Es una tensión tremenda porque nunca un debate ha estado tan en el aire. Nunca un debate ha decidido tanto, porque como tú acabas de reflejar ahora, por un lado se va a decidir si Biden tiene la mente donde tiene que tenerla y si Trump es capaz de gobernar y de hacer ideas de gobierno, al menos detallarlas. Que claro, las campañas están muy tensas y también, Ángel, nunca he visto una cantidad tan grande de periodistas, periodistas llegados de Japón, de Australia, de España, de todos los sitios, en uno de los encuentros cara a cara de este tipo más concurrido y más decisivo que he visto, la verdad.
Hay muchas dudas dentro del Partido Demócrata de si Biden puede llegar en plenas actitudes físicas a noviembre. Tiene 81 años y hemos visto cosas muy, muy preocupantes. Alandete.
Sí, hemos visto momentos en los que se asaltaba el guión y que no era capaz de leer el teleprompter. Esa es la principal línea argumental del expresidente Trump en las críticas que le está deparando a Biden estos días. Hay un dato que me resulta muy interesante con respecto a lo que tú has dicho. Por un lado, Biden ha estado en Camp David, la residencia presidencial, una semana sin agenda. El presidente de Estados Unidos ha estado una semana sin comparecer en público prácticamente y ahora va a aparecer aquí en Atlanta en unos momentos. Trump ha estado dando mítines, ha ido de aquí para allá, se ha dejado ver. Ayer estaba yo aquí en Atlanta en una peluquería en que hubo un evento con votantes negros. Trump nos llamó por teléfono y se puso el teléfono y empezó a hablar, ¿no? Entonces Trump no ha estado preparándose tanto como Biden. Y eso refleja que hay cierta inquietud e inseguridad en la Casa Blanca, sí.
Sobre Biden, ¿descartamos que cualquier sentencia le puede impedir ser candidato? ¿Lo va a ser seguro sí o sí?
No hay nada en los juicios pendientes que permita a Trump ser descalificado de esta contienda. Es decir, no existe una inhabilitación como tal que solo se podría conseguir en este momento, como están las cosas, en un impeachment o juicio político. Por lo tanto, te digo, si Trump fuera condenado a prisión, estoy convencido de que mejoraría las encuestas con respecto a su electorado y podría tomar posesión del cargo saliendo de prisión. Eso es una opción.
Mañana me cuentas. ¿Te parece?
Perfecto.
Gracias, David. Cuídate.
Venga, hasta luego.
Los debates no determinan los resultados electorales, sin embargo, existen enfrentamientos entre candidatos que han sido decisivos. Sí, o al menos han dado mucho que hablar. El primero, 1960, Kennedy Nixon.
The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. According to rules set
Nixon cometió un error que, por sorprendente que parezca, le pasó factura. Eligió mal, cuentan los expertos, el color del traje y se negó a que le maquillaran. Kennedy cuidó su imagen, era el primer enfrentamiento político televisado y el formato fue copiado después en el resto del mundo hasta hoy. Siguiente parada, 1976, en plena Guerra Fría. Gerald Ford tenía que reconstruir la confianza tras la dimisión de Nixon, acosado por el Watergate. En aquel debate, Ford estaba frente a Jimmy Carter, que supo poner en evidencia a su contrincante cuando le hizo decir que la Unión Soviética no ejercía su dominación sobre las repúblicas de la Europa del Este.
No Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be under a Ford administration.
Los candidatos y asesores de aquellos enfrentamientos tomaron buena nota y desde entonces ningún debate ha resultado tan decisivo. Tuvieron sus momentos. En el 84, Reagan bromeó sobre la avanzada edad de Walter Mondale y dijo, en tono irónico, que no utilizaría la juventud de su oponente como arma política.
I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth.
También George Bush padre, mirando el reloj, perdiendo el hilo en 1992... los suspiros impacientes de Al Gore, que acabaría perdiendo en el 2000 contra Bush hijo. Este tipo de debates quedaron más como un elemento de espectáculo que llegó a su apogeo en 2016 con el cara a cara entre Donald Trump y Hillary Clinton.
Well, I have much better judgment than she does. I also have a much better temperament than she has.
Woo, okay.
El cara a cara de esta noche es una de las citas más importantes de la política internacional en mucho tiempo. De la política y de la imagen. Cosme Ojeda es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, donde además imparte una asignatura llamada América Hoy. Profesor Cosme, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es posible que con las causas abiertas que tiene Trump cada día vaya mejor en las encuestas o al menos no haya caído?
Bueno, eso empieza a cambiar. Decía antes el corresponsal, bueno, han dicho tanto Landete como Fierro, han citado encuestas, el New York Times, el Wall Street Journal, todas le dan una pequeña ventaja a Trump, pero eso ha empezado a cambiar. De hecho, el Fox News ha publicado la primera encuesta en la que ya daba ventaja.
Fox.
Que no es sospechosa. Que no la quería, que en principio la ha escondido, o sea, porque la publicó en redes y luego ya la ha publicado, y ya le da una ligera ventaja. Y luego
a Biden.
Y hay algunos trackings que empiezan a mostrar que, desgraciadamente un 40% de la población americana no está siguiendo absolutamente nada de las elecciones. Entonces, hay un porcentaje de indecisos muy pequeñito y ahí sí se puede decantar y ahí sí que empieza a haber unos tracking que señalan que la gente está molesta con la condena a Trump. Y eso ha empezado a cambiar a favor de Biden. O sea, en las grandes encuestas no sale porque se han hecho hace semanas, pero en las hay trackings que aparecerán y empieza a haber una cierta ventaja de Biden. No sé qué hará la...
Más allá, Cosme, de la precisión de las encuestas y de la evolución en los próximos meses, a saber, noviembre queda muy lejos, ¿cómo es posible que haya tal millonada entre la opinión pública de Estados Unidos, sinceramente, que apoye un personaje así?
Bueno, desgraciadamente tenemos personajes por todo el mundo.
Sin duda. No estamos para dar lecciones.
No, por eso, desgraciadamente estamos viendo cosas, antes has mencionado el asalto al Capitolio, son cosas que jamás imaginaríamos ver.
Y menos en Estados Unidos.
Ni en Estados Unidos. Hemos visto cosas esperpénticas en Inglaterra. Hemos visto uno de cada cuatro europeos ahora está votando a partidos populistas o radicales. O sea que estamos viendo quizá las consecuencias, mirando un poco hacia atrás. Ha habido una crisis económica en 2008 que nunca había habido en 90 años una crisis como la Gran Depresión. Eso afectó a mucha gente, eso descolocó a mucha gente, eso hizo que el Partido Socialdemócrata, los partidos conservadores, liberales, moderados, perdieran la capacidad de respuesta. Y todavía estamos viviendo los sustos o las, digamos, reacciones a toda esa crisis.
Entre los dos suman 170 años, por lo menos si no he calculado mal. ¿Cuánto influye esto?
Bueno, hay mucha gente joven que no, o sea, está muy desencantada con ambos dos, porque al final Trump, o sea, en redes sociales ha salido mucho los tropezones en las escaleras del avión de Biden, las confusiones cuando pierde el hilo. El Wall Street Journal dijo la semana pasada que en las reuniones dentro de la Casa Blanca, la gente que trabaja allí no quiere decir, pero que se queda dormido muchas veces. O sea, hay una preocupación. Hay un periodista del New York Times que ha pedido que se retire el New York Times. O sea, pero sí que es verdad que...
Digamos lo de la Fox, el New York Times tampoco es sospechoso.
Por eso, pero que Trump, por ejemplo, también, o sea, saliva mucho, que se le seca y tiene unos signos que dan incidencias, aunque tiene algo menos de, o sea, dos años, no llega a tres años menos, tampoco está en las mejores condiciones físicas. Ahí ha publicado también el New York Times un largo artículo y The Economist, o sea, un psicólogo experto en estos temas que dice que no debería haber candidatos de más de 50 años. Yo creo que es así. Pero es difícil de explicar por qué los partidos...
A lo mejor más de 50 es un poco exagerado.
No, bueno, yo por ejemplo, antes estabais hablando de cómo incidirá Ucrania o la guerra en Israel. Yo que tener un senador como Biden que ha logrado estos acuerdos internacionales creo que es un activo. Que un presidente Reagan ha sido uno de los presidentes más mayores en la historia de Estados Unidos y tenía un equipo de asesores fenomenal y consiguió llevar o cambiar la historia del mundo o acabar la Guerra Fría. Entonces, a mí lo de la experiencia me preocupa un poco que el presidente Biden está demasiado mayor, pero su experiencia como senador llegando a acuerdos y estableciendo...
Y vicepresidente.
Claro. Bueno, ha estado... él tiene de experiencia, o sea, solo de debates presidenciales, vicepresidenciales, como senador. Él empezó a hacer debates en el 72, ha hecho 30 debates y en cambio Trump solo ha hecho 15.
Yo, una pregunta que, fíjate, hablando en la redacción ayer mismo sobre mañana vamos a tratar este tema tal, salió. ¿Qué fue de Kamala Harris? ¿Qué pasó?
Bueno, está hacía un ticket para llegar, o sea, uno de los problemas que tiene el presidente Biden es que no llega a los hispanos, a los afroamericanos y a los jóvenes. Y Kamala Harris venía de California, era una nueva cara y cubría muy bien esa parte del electorado que Biden
incluso
necesitaba.
Racialmente.
Exactamente. Entonces, pero está desaparecida.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues que no engancha bien con la población. Es un cargo muy difícil el de vicepresidente. Muy pocos han destacado a lo largo de la historia, pero esta señora está bastante desaparecida.
Impresionante. Quiniela, de aquí a noviembre, ¿qué puede pasar?
Vamos a ver esta noche, porque va a influir mucho. O sea, el debate, la otra vez que debatieron en 2020, Trump estuvo ultra... otra vez, citando al Wall Street Journal, muy histriónico, muy provocador.
¿Hablamos de Hillary Clinton?
No, no, con Biden en la anterior, o sea, en 2020, cuando perdió las... iba a haber dos debates...
Sí, Clinton fue antes.
Sí, en el 16. Iba a haber dos debates, pero con el COVID solo hubo uno. Y estuvo muy mal y lo perdió, y eso le afectó en las... O sea, le afectó en las elecciones. Trump está más... antes decía Fierro... Trump está más calladito, digamos, después de las sentencias, después de haber sido condenado. Y entonces, no sé si hará caso a sus asesores, pero si es muy histriónico, Biden tiene una sonrisa simpática y se maneja muy bien. Entonces, si no comete ningún tropiezo que se quede en
casi
algún tema en el aire, va a ser difícil que pierda, porque Trump está nervioso. Y aunque debería hacer caso, o sea, él en el juicio no ha hecho declaraciones, o sea, ha hecho declaraciones fuera del juicio, pero no ha ido a declarar, que tenía derecho a declarar, porque sus abogados le dijeron, esto va a ser peor si hablas, y les ha hecho caso, no sé si...
¿Ha hecho referencia, Fierro, a Pensilvania, Michigan, Nevada, sí. Arizona, Georgia, Wisconsin... Sí. ¿Por qué son claves o por qué dicen que son los definitorios?
Bueno, de los seis que ha citado, Pensilvania, Michigan y Wisconsin son o están ahí, están empezando a cambiar. Depende de los cálculos que haga, o sea, para ser presidente necesitas 270 votos del colegio electoral. Si Biden ganase solo en esos tres, o sea, aunque perdiese Arizona, aunque perdiese Florida, que son estados fundamentales, podría ganar las elecciones. Es que hay un margen muy pequeñito, hay distintas, o sea, en Georgia parece que vuelve a Trump, pero es que todo puede cambiar claro, es que queda demasiado tiempo.
Claro, es que nunca había habido tan tempranero un debate. La influencia de los debates, desde el punto de vista de la imagen, en una sociedad tan mediatizada, tan de redes sociales como la estadounidense, claro, tan dependiente de la comunicación.
Ahora influyen menos, pero por este tema de las redes sociales. Pero vamos, la CNN, por ejemplo, que tiene una audiencia mínima, ha abierto la señal para que lo puedan ver otros canales y estas que distribuyen por todos los estados de Estados Unidos. Estas cadenas, no las otras grandes cadenas. Pero sí que un pequeño error puede ser reproducido en redes sociales. O se puede hacer estos memes y estas bromas y eso sí puede movilizar a determinado público joven, etcétera.
El profesor Cosme Ojeda es profesor de Relaciones Internacionales, aunque la asignatura que imparte se llama América Hoy. Hablando de Relaciones Internacionales, capítulo Ucrania. Debe ser porque hace un año exactamente estábamos en Kiev. ¿Cómo puede influir quien gane las elecciones en el tema de Ucrania?
Bueno, muy fundamentalmente, o sea, el boicoteo que han ejercido los republicanos más radicales en el Congreso, bueno, en las dos cámaras.
¿Trump es uno de ellos?
Sí, Trump. Trump
ideológicamente.
Trump y el portavoz Johnson en el Congreso han frenado la propuesta de Biden para dar más ayudas a Ucrania, y eso afectaba al campo de batalla. Entonces Trump no sería tan favorable a seguir ayudando en la medida que está ayudando, a pesar de que, como ha dicho Biden, todo el dinero que sale de Estados Unidos mucho va a las fábricas norteamericanas, o sea, que no es que estén regalando dinero ni que haya que recortar ese dinero, y esa ayuda sigue siendo fundamental.
Dos apuestas o dos quinielas esta noche, ¿qué va a pasar?
Pues depende mucho. Yo creo, en contra de la opinión, hay un libro sobre el presidente Biden. Es un gran negociador, o sea, tiene muchísimos años como senador. Ha logrado unos acuerdos económicos, o sea, para invertir en la economía norteamericana, que, o sea, todo el mundo habla muchas veces en los medios. cometemos el error de hablar de cosas menores y no fijarnos en cosas mayores. Y Biden ha logrado acuerdos tanto en el Congreso como político como a nivel internacional fundamentales. Trump era un provocador nato que venía a la OTAN a decirnos a los europeos lo que teníamos o no teníamos que hacer. Y no lograba ningún acuerdo. Yo creo que para la estabilidad internacional, tal y como está el mundo ahora en Gaza, como está Ucrania todavía, bueno, otros problemas, o sea, China, etcétera, el gran problema del mundo sigue siendo las relaciones con China, y ni el presidente Obama ha podido dedicar, desde Obama todos querían retraerse de hacer cosas en Europa y en el resto del mundo para ocuparse de China, y hay otras incidencias que no están dejándonos hacer lo que deberíamos hacer con China.
Y la otra quiniela. ¿Quién va a ganar las elecciones? Esto queda grabado, ¿eh?
Cosme. Yo, bueno, yo
no. Lo digo porque no, si no. Falla lo ponemos.
No, yo sí que creo que Biden ganó la otra vez contra todo pronóstico y esta condena a Trump de los 34 cargos, yo creo que le hará más daño. O sea, al final hay mucho ciudadano normal, a pesar del ruido en redes, etcétera, que no acepta que un presidente condenado, un delincuente convicto, sea presidente de los Estados Unidos. Yo creo que ya ha empezado a cambiar la tendencia, y si no pasa nada, si al presidente Biden no tiene alguna incidencia médica o algún lapsus de estos que sea visible, publicitado, etcétera, yo todavía creo que volverá a ganar las elecciones.
Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, con una asignatura, América Hoy. Gracias, profesor. Suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias por venir. Hillary Clinton, que es la única persona en el mundo que ha debatido con los dos candidatos, publicó ayer un artículo en el New York Times en el que daba tres consejos. Que el telespectador prestara atención a cómo los candidatos hablan de la gente, no de sus políticas. Que tratasen de ver más allá de las fanfarronadas y que pensaran en lo que está realmente en juego. Ahora mismo Trump parece indiscutible dentro de los republicanos, mientras que por el otro Biden no tiene rival en los demócratas. Todo dentro de una carrera con causas judiciales, con polémicas de por medio, que terminará en noviembre con un nuevo presidente de Estados Unidos. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Si tu seguro te ha subido el precio y otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito, bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y además ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con un dato que, oye, el precio medio de la electricidad terminará junio casi el doble que en el mes de mayo. 55 euros megavatio hora de media. Esto se va a notar en la factura de los más de 8 millones de clientes con tarifa regulada. Ojito, que viene el aire acondicionado y los ventiladores. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El alivio vendrá al menos con la rebaja del IVA del 21 al 10%.
Sí, llega el verano, tú lo decías, la factura se dispara. Tras varios meses en los que hemos tenido hasta días gratis incluso, el recibo se nos va a encarecer al menos este mes de julio, ya con las temperaturas disparadas. ¿Por qué? Lo explica Antonio Aceituno, experto energético.
El problema es que en junio España se ha quedado sin agua. Y se ha quedado sin bien. Es decir, la energía hidráulica está aportando un 38,95% menos que lo hizo hace dos meses en abril. Pero además la hidráulica se está comportando como si de gas se tratase.
Y esto hace que el megavatio hora se vaya a ir, dicen los expertos, por encima incluso de los 80 euros de media durante el verano. Los aires acondicionados ya están a pleno rendimiento y esa caída de las renovables en las últimas semanas nos ha llevado a este incremento que, como decías, va a estar, digámoslo así, controlado por esa bajada del IVA al 10%, ya que el megavatio hora está por encima de los 45 euros.
También suben los carburantes. A las puertas de la operación salida de verano se encarecen por primera vez en los últimos dos meses.
Sí, más de un 1%, alejándose de los mínimos anuales que venían marcando. La semana que viene arranca ya julio y los precios de gasolina y gasóleo vuelven a repuntar. La gasolina se encontraba en mínimos anuales desde abril, pero ya estamos pagando el litro a 1,61 euros. El gasóleo, que está más barato, rompe una tendencia que le había llevado a tener los precios más bajos del último año y medio. A 1,47 euros vamos a tener que pagar ese litro. Ahora mismo, llenar el depósito es incluso más caro que hace un año. Uno medio de gasolina cuesta casi 90 euros, mientras que uno de gasoil está por encima de los 80.
Y una cosa más. El gasto de los hogares españoles en restaurantes y viajes aumentó en 2023. Según la encuesta de presupuestos familiares hecha por el INE, lo que hemos reducido es el gasto en alcohol y tabaco.
Sí, el gasto en hostelería y hoteles creció hasta un 13% el año pasado. Nos dejamos de media más de 3.300 euros al año en esto. Son casi 400 euros más que en 2022. Además de a esto, pues le dedicamos buena parte de nuestro dinero a la ropa o al calzado. Nos hemos dejado casi 100 euros más que el año anterior. Si miramos al total, cada familia se gastó de media 32.000 euros. Hemos pagado más por casi todo, cosa claro de la inflación, menos casualmente, como decías, por el alcohol y el tabaco. Y es que cada vez dedicamos menos dinero de nuestro presupuesto mensual a estos dos productos.
Vamos con nuestro primer invitado. Gracias, Iván.
A ti, Ángel. Chao.
En España tenemos un más que problema con la pobreza infantil. Las tasas son dramáticas. Uno de cada tres niños vive en situación de pobreza y exclusión social en España. Uno de cada tres, ¿te imaginas? Ante esta situación, el Consejo Económico y Social ha presentado hoy su informe para acabar con esta lacra. Titulado Derechos, Calidad de Vida y Atención a la Infancia, este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral propone una prestación por crianza hasta los tres años. Es una de las medidas que podrían atajar, al menos durante el principio, esta dramática situación. Antón Costas es el presidente del Consejo Económico y Social. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo otra vez en este estudio.
Al contrario, gracias por la invitación.
Hace unos cuantos meses, cuando dijimos, vamos a elaborar un informe sobre pobreza infantil, en fin, hay cosas que a uno le gustan periodísticamente, dije, lo presentamos aquí. Y hemos cumplido los dos.
Y muchas gracias por ese cumplir este compromiso.
Encantado.
Me encanta.
¿Cuál va a ser el próximo compromiso que vamos a adquirir? Y ahora entramos al informe.
Ay, está bien. Pues una mirada distinta al envejecimiento. decir, que una mirada distinta. Estamos comenzando a elaborar un informe que es sobre la longevidad, no sobre el envejecimiento. Porque con esta realidad social, que es, yo creo que uno de los triunfos de la humanidad, el aumento de la esperanza de vida, usted y yo vivimos como mínimo una década, 10 años más que nuestros padres o nuestros abuelos. Esto es un triunfo de la humanidad extraordinario y, sin embargo,
en muy poco tiempo.
En muy poquito tiempo, exacto. Y, sin embargo, lo vemos como una maldición de Matusalén.
Bueno, no hay más que ver el debate de esta noche entre Donald Trump y Joe Biden, por ejemplo.
Me encantará verlos.
Sí. ¿Cuándo se presenta ese informe?
En noviembre, porque yo creo que tenemos
quedamos
que cambiar.
Quedamos ya, ¿no?
Quedamos.
Hecho.
Hay que cambiar la mirada, porque hay dividendos de la longevidad que no somos capaces de verlo si hablamos de envejecimiento. Las palabras son como aquello del el color del cristal con que miras. Pues las palabras son...
Pues tomo nota y me encanta el asunto. ¿Cómo se explica, claro, en un cuarto de hora en radio a ver cómo lo explicamos, Antón, pero cómo se explica que la cuarta economía europea tengamos una cifra así de pobreza infantil?
Sí, es una anomalía. Es una anomalía muy difícil de explicar, primero por lo que dice, somos la cuarta economía europea y la decimotercera del mundo.
Eso es mucho.
Que es mucho. Somos un sistema democrático consolidado y reconocido. Y lo digo porque se supone que un sistema democrático es capaz de identificar lo que son estas lacras lacerantes como es la pobreza infantil y darle respuesta. Y somos una sociedad decente.
Entonces,
si somos ricos, si somos democráticos, si somos decentes, ¿cómo podemos aceptar un dato que es una anomalía española? Lo que acaba de decir, uno de cada tres, que es un porcentaje...
Tercermundista,
uno de cada tres niños en situación de pobreza. Es muy difícil explicar. Y a veces pienso que falla el último rasgo, la decencia social. Creo que tenemos un problema de decencia moral en no saber ver ni reconocer que tenemos esta lacra.
Es curioso porque, esto es una cuestión que me enseñaron a mí en la facultad, la economía no es una ciencia matemática, es una ciencia social.
Sin duda. Pero es ciencia, ¿eh?
Sí, sí, pero es social.
Sí. Yo creo que para mí, y lo decimos en el informe, la prioridad más importante de este país, que tiene este país, es invertir en infancia. Miren, el mejor indicador, la mejor métrica que podemos utilizar para anticipar el futuro de un país es fijarse en cómo está tratando a la infancia. Si ese país está tratando bien a su infancia, ese país tiene futuro en términos de progreso social y económico. Si lo trata mal, va mal ese país.
Seguro, en muchas más cosas. Los periodistas cometemos un error, pero a la fuerza hay que simplificar. Nos quedamos con un titular. Yo me he referido a esa prestación de esos tres años. Si tuviéramos que hacer...
Al menos.
Si tuviéramos que hacer, claro, depende de los casos, un pequeño esquema. 1, 2, 3, 4, 5 medidas, Antón.
La primera es una prestación universal para la infancia, al menos hasta los 3 años, sería deseable para más allá, pero al menos para los 0, 3, porque, Ángel, todos los expertos lo dicen, cómo te vaya a ir en la vida depende de cómo te haya ido de 0 a 3 años. Ese es el momento en que se configura el cerebro y otras muchas cosas, y por lo tanto de 0 a 3 años es fundamental. La prioridad de este país tiene que ser esa. ¿Cómo? Con dos cosas. La primera, una prestación universal sin estar condicionada a renta. Y esto puede sorprender, porque dices, bueno, entonces los niños que nazcan en hogares ricos también la tendrán. Sí, porque el problema no es el de los niños que nacen en hogares ricos. El problema es el de los niños que, naciendo en hogares pobres, no tienen la cobertura, los hogares, los padres suficientes para atender el coste de la crianza. Hoy sabemos una cosa, lo que se llama la CAPI, el complemento de ayuda a la infancia dentro del ingreso mínimo vital, ha sido una mejora extraordinaria. Pero un dato, Ángel, 8 de cada 10 hogares que potencialmente podrían acceder o pedir la CAPI, 8 de cada 10 hogares pobres no lo hacen. La única manera de lograr que esos 8 puedan acceder a tener esa prestación para criar bien a los hijos es la prestación universal. Y además mejorar todas las otras prestaciones que van dirigidas a compensar a los hogares pobres, ¿no?, de lo que es el coste de crianza. Pero insisto, son dos cosas que son diferentes. Uno, la prestación universal, que responde a la filosofía de que el niño o la niña tiene derechos, y lo que es después otras prestaciones que ya tenemos para los hogares con bajos recursos.
Capítulo escolarización.
Es muy importante por un doble motivo, que a veces el doble no lo tenemos en cuenta. La escolaridad es muy importante para la formación de los niños, pero es que en España la escolaridad lleva consigo el comer, en muchos casos, en los colegios.
Por lo menos una vez al día.
Por
es
lo menos una vez al día. Y los datos que manejamos es que un tercio de los niños españoles no desayunan en ningún día. Solo tienen la comida del colegio.
Y en verano ni te cuento.
Y en verano ni se cuento. O los ayuntamientos, sí, sí, sí. El día en que cierran los colegios, ponen en marcha sistemas de colonias para poder mantener la comida. Es tremendo por lo que decíamos antes. Somos un país rico, somos un país democrático. Nos consideramos una sociedad decente, pero ¿cómo admitimos que somos el país de la Unión Europea que tiene este nivel?
Pues porque a lo mejor no queremos verlo.
Exactamente. No queremos verlo. De acuerdo, y también por un segundo motivo, para no hacernos inmorales, porque la extrema pobreza se vuelve invisible. No solo a los ojos del resto de la sociedad, es que la persona pobre, por una cuestión de estigma, se oculta. Y eso le impide, se oculta el dato que le di antes, que 8 familias que pueden recibir el complemento de ayuda.
Ni lo pidan. Es impresionante.
Es tremendo.
Me la dejo botando, Antón. ¿Cómo me explicaría ese nuevo contrato social que propone para mitigar esta tasa de pobreza en general, sí, en España?
La idea de contrato social para mí es una pregunta. ¿Quién debe responsabilizarse de qué en cada momento en una sociedad? ¿Quién debe responsabilizarse hoy de erradicar la pobreza infantil severa? Solo los padres, cuando no tienen una gran parte de ello. El contrato social es que, en términos de erradicar la pobreza infantil, es también responsabilidad de la sociedad, del Estado, en ese sentido, erradicarla. Eso es mi noción de contrato social aplicado, en este caso, a la infancia.
En alguna ocasión, Antón Costas, presidente del CES, hemos hablado de la necesidad del consenso social, de lo importante que es. El gobierno quiere rebajar ahora la jornada laboral, parece que lo va a hacer sin los empresarios, ya lo hizo con la última subida del salario mínimo interprofesional. ¿Todo vale? ¿Estas cosas se pueden hacer así?
Vamos a ver, los gobiernos tienen capacidades que a veces uno no comparte. Pero yo le diría a aquel refrán español que dice: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. El diálogo social no es un adorno, no es un adorno de las políticas. El diálogo social y el consenso que se alcanza de medidas como la reforma laboral a través del diálogo social, lo que te da es estabilidad. No digo permanencia eterna, pero te da estabilidad, te da confianza.
Y hablando de economía, las perspectivas son claras.
Son fundamentales. ¿Por qué nos va tan bien la economía en España a diferencia de otros países? No es el único motivo, pero es muy importante. Los acuerdos que se lograron en los años 2020, 21, 22 y en parte el 23, el acuerdo sobre empleo y negociación colectiva, que estableció los umbrales de crecimiento de salarios para los 2 próximos años, le dan a las empresas un escenario de estabilidad. Si a mí me da lo mismo que el salario sea un poco más alto o más bajo, yo lo que quiero saber es qué expectativa tengo de crecimiento.
Puedo hacer presupuestos.
Claro, y las familias lo mismo.
Claro. Hemos hablado hasta de comidas y desayuno, hemos hablado de escolarización, hemos hablado de la pobreza máxima. ¿Cómo afecta la vivienda a la pobreza infantil?
Mire, es fundamental. Lo he comprendido en estos últimos meses por una casi casualidad. La Sareb,
desde que es llamado Banco Malo, desde que es público 100%, se ha organizado de otra manera y tiene una división que le llamó la atención sobre ella periodísticamente, que es de vivienda social y asequible. Lo que ha cogido es hoy por hoy un volumen ya de 15.000 viviendas y eso es para vivienda social. Para mí ha sido extraordinario el ver, porque lo veo desde dentro con los datos, de cómo a las personas, cuando le arreglas el problema de la vivienda, todo lo demás mejora en sus vidas, y entre ellos el trabajo. Es decir, la relación entre trabajo, empleo, tener empleo y vivienda no es la que yo creía, que si tienes un trabajo acabas teniendo una vivienda.
Puede
no,
ser hasta al revés.
Al revés. En la parte de abajo, al menos de la distribución de la renta, de los ingresos, si resuelves el problema de la vivienda, resuelves el problema de la pobreza, el del empleo y el de la pobreza de niños. Es la vivienda.
Para terminar, Antón, hemos hablado de solidaridad, hemos hablado de decencia, hemos hablado de economía, de grandes cifras. Este informe sobre pobreza infantil que ha presentado el CES, que nos está presentando aquí en directo, ¿es un aldabonazo por la dignidad de las personas?
Sin duda. Es una forma que me gusta mucho y recojo de verlo. Es una defensa de la dignidad de las personas, en este caso de los niños, que tienen derechos. No se trata de protegerlos, que eso también. Es que tienen derechos como personas, derechos a poder ser ciudadanos plenos a lo largo de toda su vida y poder tener un desarrollo digno. Y diría, si me permite la palabra, feliz, ¿no?, en sus trayectorias vitales y profesionales. Es un problema de dignidad.
Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, nos vemos en noviembre.
Nos vemos en noviembre.
Sobre longevidad.
Sobre longevidad.
Me encanta el término. Gracias, Antón, mucha suerte.
Al contrario, a usted. Muchas gracias.
Jueves, en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión social y digital de la mano de Fundación Telefónica. Es una de las epidemias de este siglo. Una de cada 5 personas en España sufre de soledad no deseada. Las cifras son tremendas. 2 de cada 3 lleva más de 2 años padeciendo este problema, que se evidencia principalmente en nuestros mayores que viven solos o carecen de compañía en su día a día. Mira a tu alrededor. Hagamos autocrítica, Mira alrededor en tu familia. Bueno, para ellos, Mensajeros de la Paz y Fundación Telefónica llevan años trabajando juntos en el Teléfono Dorado. Es bonito hasta el nombre. Una iniciativa que pone recursos y voluntarios dispuestos a escucharles al otro lado de la línea. Compartir conversaciones para ayudar a paliar esta lacra que es la soledad. Ana María Abrea es la directora del Teléfono Dorado. ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Palacios, responsable de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica. Carlos, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te estás haciendo habitual, macho.
Sí, vivo contigo.
Bueno, fíjate tú. Oye, encantado y gracias por acompañarnos, como siempre. Ana María, ¿qué trabajo más duro, pero más bonito el tuyo, no?
Súper gratificante. Cada día te llena más, cada día sales de ahí pensando que no te debes quejar de nada, porque no te imaginas lo que la gente vive detrás de cada llamada que recibimos cada día.
¿Por qué surge el Teléfono Dorado?
Cuenta la historia que el padre Ángel en el año 95 tuvo ese gusanito de que las personas mayores no se podían comunicar como en aquella época. Y fue cuando le planteó al director de Telefónica en su momento, que era Cándido Velázquez, y el y Felipe González, de que tenía esa inquietud de poner un teléfono gratuito para todas estas personas mayores para que fueran atendidas en lo que necesitaran.
¿Y de ahí hasta hoy?
Hasta hoy, va a cumplir 29 años en octubre.
Carlos, ¿cómo colabora Fundación Telefónica con un proyecto tan concreto como este?
Bueno, en primer lugar, aparte del Grupo Telefónica, como fundación también, pero este año hemos cumplido 100 años y hay una cosa que yo creo que la gente ha perdido, ¿no? Y es que la telefonía, la voz, ahora los datos, la digitalización, ha ido acompañando el progreso de este país, sin ninguna duda. Y parte de ese progreso tiene que ver con la capacidad que hemos tenido de comunicarnos con mucha gente. Y que haya un teléfono específico para personas mayores nos parece maravilloso. A partir de ahí, la capacidad que tenemos de que nuestros propios empleados colaboren en el teléfono dorado, la capacidad que tenemos de seguir dando este servicio a Mensajeros de la Paz o el ayudar a que se conozca. Yo creo que al final que toda persona mayor tenga un referente donde llamar, contar su vida.
Y o que alguien charle.
Que alguien charle.
Es impresionante. Joder, es impresionante, ponen la piel de gallina, ponen la piel de gallina. Ana María, tú más que nadie, tú y el resto de voluntarios y trabajadores del teléfono dorado, ves a los usuarios, ves a los beneficiarios de este invento. ¿Qué aporta una fórmula como esta a la sociedad?
Realmente el teléfono dorado aporta una gran ayuda a tanta persona. Es que no se imaginan, nosotros todos los meses cerramos con 2000 y largo de llamadas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que están ese equipazo de voluntarios recibiendo ahí con tanto amor y tanta dedicación, empatía y entrega para ayudarlo. Entonces, bueno, es que no tengo palabras de cómo decir la labor tan bonita que tenemos ahí en el teléfono dorado.
Te puedo hacer una pregunta personal.
Sí.
Tú estás en el teléfono dorado, suena el teléfono, coges. ¿Cómo arranca una conversación media? ¿Tipo? ¿Cómo es?
Siempre lo contesta en teléfono dorado, buenos días, le habla Ana María, ¿con quién hablo? Entonces te dicen quién es y tú lo primero que le preguntas, ¿cómo te encuentras? Porque es la palabra clave para ya ellos soltar. Si dormiste bien, qué comiste, qué piensas hacer hoy, cómo está el clima, qué te apetece hacer, porque nos llaman de todas las provincias, de todas partes de España. Entonces, dependiendo pues cómo esté el día a día, pues se les va encaminando la llamada de lo que ellos nos digan.
¿Cómo definirías las consecuencias de la soledad?
La soledad es muy cruel. Es muy cruel porque la soledad no deseada, como dicen muchos, porque muchos nos cuentan que ellos no quisieran estar en esa situación. Y además las personas que estuvieron conviviendo con mucha gente a su alrededor, después la gente se les ha ido de diferentes maneras y se quedan solos sin querer, que ellos lo cuentan. Y les está costando pues llevarlo. Y nosotros pues intentamos la manera que podemos decirles que no nos importa, que nos llamen las veces que quieran. Y son persistentes en sus llamadas, pero es que los entendemos.
Carlos, durante el Día del Voluntario de Telefónica y con motivo del centenario de la compañía, lo has mencionado hace un minuto, habéis llevado a cabo 100 llamadas del teléfono dorado. ¿En qué ha consistido eso? ¿Qué es?
Pues nos permitieron que empleados nuestros viviesen esa experiencia. Esa experiencia de...
¿Cómo es eso?
Bueno, los que hemos tenido oportunidad de coger alguna llamada, es humanidad. Es que no hay mucho más. Yo creo que es verdad, un teléfono, al que estamos todos muy acostumbrados, pues es un maravilloso mecanismo para que la gente permanezca con todo el mundo. Y ya está. Entonces, que 100 de nuestros empleados hayan podido vivir esa experiencia, ha sido muy gratificante. Y hay 6 millones de personas en soledad donde sea en este país.
¿Cuántas?
6 millones de personas en soledad donde sea en este país. Y no solamente son personas mayores, Ángel. Y creo que esta época en la cual estamos súper conectados, hablar de la conexión desde una perspectiva positiva es importante. Porque al final, la radio en principio, la televisión después, la telefonía, ahora los datos, internet, está a veces muy, muy mal visto, pero es un mecanismo de mantener a todo el mundo. Y creo que 100 de nuestros empleados vivieron esa experiencia de un telefonito pues les mantiene.
Cuando estaban un rato atendiendo llamadas, o el día que estuvieran en esa jornada laboral atendiendo llamadas, cuando cuelgan, vuelven a la máquina del café, ¿qué decían?
Pues es que...
flipando.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú pones empleados a hacer voluntariado, no tienes solamente un objetivo de hacer el bien a los demás. Tiene un objetivo primario que es que identifiquen las realidades sociales que no conocen. Y eso nos hace mejores personas. Y simplemente es eso. O sea, creo que cualquiera trabaja en una empresa, no conocemos nuestro mundo alrededor, no sabemos lo que una persona sola y lo que eso puede desencadenar.
Por eso he empezado diciendo que hay que ser autocríticos, ¿eh? Seguro que tenemos alrededor gente.
El del segundo, el del primero, probablemente la persona
o con la que te propia cruza. Familia. O en la propia familia. Hay que ser duro, pero es así. Ana María, seguro que a nuestros oyentes les encantaría saber alguna anécdota. Una. Ahora mismo sale y dice, mira, el teléfono dorado. Cuéntame una historia. Una que digas es el ejemplo perfecto de esto.
Mira, siempre te recuerdo una abuelita que se llama Ana de Santander, de 84 años, que llamó y llamó al teléfono y entonces me la pasaron a mí. Y cuando yo atendí era una enfermera y me dice, no, que le voy a pasar aquí a Ana que quiere hablar con usted. Y me dice, es que estoy ingresada y necesito que mi hijo me traiga esta tarde unas cremas, un champú y no me dejan llamarlo de aquí del móvil. Entonces yo le dije a ella, llame este número que es gratuito, 900-22-22-23, y ahí pregunte por esta persona que ella me va a solucionar. O sea, yo cuando llamé a su hijo y le dije, tu madre me ha llamado y me ha dicho que esta tarde cuando vaya, que mi madre con 84 años te ha llamado a ti al teléfono dorado de Mensajero de la Paz para que, o sea, yo digo, qué resolutiva. O sea, que fuimos un puente en ese momento para Ana, que estaba ingresada y que no le permitían llamar a un móvil a su hijo. Entonces, son anécdotas tan bonitas.
A quien habría que llamar es al responsable de la planta del hospital, pero en fin, es otro debate. No nos vamos a meter en líos, pero es otro debate.
Pero me pareció gracioso.
Pero sirvió.
Sí.
Pero sirvió. ¿Esto se podría hacer, un invento como este, sin Fundación Telefónica?
No. No, porque realmente desde un principio han sido el pilar para que el teléfono dorado arrancara y estuviese donde estamos hasta ahora, porque nos ayudan muchísimo, nos colaboran un montón y nos ayudan con estas campañas fabulosas que nos hacen sensibilizar a la gente.
Fíjate, nuestro anterior invitado, Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social, nada más y nada menos, hemos dicho que la economía es una ciencia, matemática, estadística, pero sobre todo es una ciencia social. Carlos, ¿la tecnología también?
Es que si no es social...
Está sentido. Muy bien lo de los ingenieros, pero...
No, es que la tecnología sin valores, y eso es la ética y es la saludabilidad de la tecnología, no tiene sentido.
Ana María Brea, directora del Teléfono Dorado. Carlos Palacios, responsable de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica. Gracias a los dos.
Gracias.
¿Me dejáis repetir el teléfono?
Sí.
900-22-22-23.
Bien.
El teléfono
perfecto.
Dorado, qué bonito. Gracias, pareja. Adiós.
Gracias.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea, que
a las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es.